el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Buen día, les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy, con un programa en el cual vamos a abordar la reapertura, entre comillas, de la zona de frontera. Por eso, quizá más que hablar de reapertura, deberíamos hablar de la normalización y de la frontera entre el Departamento de Norte de Santander y el Estado Táchira. Para eso, hoy vamos a contar con tres mujeres periodistas que estuvieron hace 8 días en el punto en el cual se hizo la dinámica de esa normalización de la frontera, que hay que decirlo, no está finalizada. Vamos a contar con la presencia de la profesora Fátima Martínez, quien está con nosotros desde el estudio de Rosario Radio, con Juliana Gil, quien es periodista del Colombiano y está conectada desde el diario de la ciudad Paisa. Y también estaremos conectados con Carolina Bustamante, quien hace parte del Servicio de Noticias Público del Estado Colombiano de RCTV. Empecemos con Fátima. Fátima, tus impresiones iniciales de esa apertura de frontera.
Bueno, mis primeras impresiones es que había mucha expectativa en la reapertura de la frontera y que la realidad, después del anuncio y de la visita de Petro, de Armando Benedetti, que es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, y del canciller, es que no se ha reabierto completamente. Es decir, la situación humanitaria sigue siendo bastante llamativa, bastante alarmante, porque en términos de personas sigue estando en las vallas, se siguen solicitando la documentación a todos los venezolanos y incluidas las tractomulas, no están pasando por el puente Simón Bolívar, verdaderamente hicieron un poco el paripé, perdonar que sea así de sincera, se tiene que reactivar mucho más el tema comercial. Recordamos que son 4 puentes lo que hay cerca de Cúcuta y hay por otro puente por el que sí se va a producir ese intercambio de mercancías y el de tienditas que nunca se llegó a inaugurar. Entonces, te quería comentar solo 2 datos. El día que dijeron que abrían la frontera, que es cuando llegó Petro, cerca de 17.000 personas cruzaron esa frontera y el día posterior, el día después, más de 20.000 personas en tránsito en ese puente, concretamente el puente internacional Simón Bolívar.
Gracias, Fátima. Y la impresión desde lo que vivió el diario El Colombiano en Medellín, Juliana, ¿cómo fue esa dinámica? Además, porque tengo entendido que te cruzaste la frontera.
El día antes como el día después, y más que eso, el día después, el martes, cuando ya la frontera estaba reabierta, pues pasamos por trocha de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia. Y cuando hablábamos con las personas que estaban en el lugar, nos contaban que la dinámica seguía igual, que la cantidad de trocheros pasando personas y mercancías era exactamente la misma que hace unas semanas o que hace unos meses cuando la frontera estaba cerrada. Lo que muestra que la reapertura de frontera hace parte de un discurso del gobierno Petro, que es un discurso que ha tomado con el régimen de Nicolás Maduro, pero que para reabrirla hay que sumar un montón de pasos que aún no se han dado. Como lo decía mi colega Fátima, aún no hay camiones cruzando normalmente por la frontera. En el puente Tienditas, que estuvimos en el puente Tienditas, lo que nos comentaban es que aún falta mucho por instalar en términos administrativos, porque no solamente la infraestructura, sino también que se tenga todo un parámetro de la DIAN para pasar las mercancías, que eso aún no está instalado. Entonces la frontera sí está abierta, pero realmente había estado medianamente abierta desde antes, y hasta que el gobierno nos surta varios trámites que tienen que ver con coordinación del gobierno Petro con el régimen de Maduro, pues habrá mucho por hacer para que se reactive normalmente como estaba hace muchos años, mucho antes del gobierno Duque o el gobierno Santos.
Y vamos con Carolina Bustamante. Carolina, tú has recorrido la frontera, de hecho tienes unos trabajos periodísticos muy fuertes, muy impactantes de lo que es la situación de niños, niñas y adolescentes en la zona de frontera, y pues hiciste el cubrimiento para los medios públicos del Estado colombiano. ¿Cuál es tu percepción de esa normalización de la zona de frontera?
Bueno, ¿ahí me escuchan bien?
Sí.
Listo, muy buenos días, gracias a todos. Pues bueno, estaba escuchando a mis compañeras y creo que es una visión similar. En esta ocasión, el cubrimiento que yo hice, lo hice desde el lado venezolano. Como que queríamos tener un reportaje de qué está sucediendo, no solamente en el cruce, no solamente en un tema comercial, sino, digamos, todas las cosas que son transversales a esta situación y que generan problemas en la frontera. Mi trabajo básicamente fue cruzar y poder mostrar lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en frontera, que si bien tiene que ver con este cierre comercial, pues digamos tiene muchos otros factores sociopolíticos que afectan. ¿Con qué me encontré? Me encontré con una situación bastante preocupante y bastante preocupante en varios sentidos. El primero, ni hablar del sentido de represión que en este momento se está viviendo allí, es evidente. De hecho, tuve inconvenientes con la Guardia Venezolana para poder realizar mi trabajo. En el reportaje que nosotros sacamos al aire, ustedes se pueden dar cuenta que el 80% de lo realizado fue cámara escondida, porque no se me permitía grabar, porque afortunadamente las leyes de este mismo país prohíben que la Guardia Venezolana me pueda coger un celular. De lo contrario, hubiera sido muy difícil obtener material. El día anterior no me dejaron pasar. No me dejaron pasar con el equipo. Al otro día me tocó llegar sin identificaciones, sin carnet, prácticamente nula, y buscando que hasta la gente de aduana en Venezuela me ayudara a esconder mi material, a esconder el periodista, el videógrafo y demás, para nosotros poder tener la información que sacamos al aire. Sumado a esto, hay una situación más preocupante aún. Estaba escuchando lo del tema de las fronteras y esta apertura comercial. Es una apertura comercial, digámoslo, entre naciones, pero en el fondo de la situación hay un nivel de corrupción altísimo, donde los camiones que pasan con mercancía ilegal por las trochas llevan muchos meses y son miles los millones de pesos que allí se están moviendo al día. Entonces la pregunta es, ¿qué le va a convenir más a los transportadores, a los comerciantes para esa reapertura comercial? Realmente la legalización de estas mercancías dentro de dos países que todavía tienen una cantidad de problemas sociopolíticos que resolver, o seguir pasando por las trochas, y esto con conocimiento de la autoridad en Venezuela, pero eso no se cuentan. Miren, yo llegué allá y la gente lloraba y me decían, es que usted me llega a sacar, es que yo llego a hablar y me van a desaparecer y me van a matar, ¿y qué voy a hacer? Entonces ahí el periodista se sienta a pensar, ¿qué hago, hombre? Tengo que sacar esto, necesito quien me lo sustente, pero también estoy poniendo en riesgo a la gente que me está hablando. Y muy posiblemente estas personas las van a buscar, las van a identificar. Entonces el trabajo del periodista, sobre todo cuando se llegan a estas zonas donde hay ese nivel de represión, es que miren, en cada cuadra de San Antonio del Táchira, ustedes encuentran guardia venezolana. En los parques, las tiendas están cerradas. Es impresionante el nivel de represión que está viviendo la gente, y eso no se cuenta y no se lo permiten contar a nadie.
Juli, tú tenías una pregunta.
Justamente tengo un comentario ligado con lo que dice la compañera Carolina, porque a mí me pasó lo mismo. Nosotros cuando cruzamos a Venezuela el domingo, tuvimos a una policía de la guardia siempre constantemente detrás de nosotros, que cada que sacábamos la cámara, porque teníamos la cámara de mi fotógrafo, teníamos una cámara más pequeña y una cámara de celular iPhone. Cada vez que ella veía que estábamos enfocando algo, llegaban nosotros a decirnos, no pueden grabar, no pueden tomar fotos. Nos acercábamos a una persona en San Antonio y nos decían, no pueden entrevistar. Compramos una caseosa en una tienda que queda en todo San Antonio, y cuando la persona que nos atendió se dio cuenta de que éramos periodistas, yo le pregunté cuánto te pagamos, y él nos dijo, son 2 5, y yo, 2.5 pesos, bolívares o dólares. Y él dice, lo que sea, mami. Entonces le pregunto, ¿y a usted cuál le sirve más? Y el señor, en lugar de responderme, se fue a la parte de atrás de la tienda, porque no podía responder, porque ahí estaba la policía. Y también el martes para cruzar tuvimos problemas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque cuando nos vieron entrar, nosotros llevamos la cámara sobre nosotros, no queríamos esconderla, queríamos mostrar que éramos prenda. Nos pararon los del ejército, unos 3 uniformados, a preguntarnos qué haríamos con la cámara, qué tipo de reportaje íbamos a hacer. Me pidieron la cédula a mi fotógrafo y tuvimos un momento muy tenso, porque cuando él vio la cédula y vio que era de Medellín, me dice, usted es paisa, o sea que usted habla paisa, hábleme paisa, para dejarme pasar. Pero más que eso, lo más fuerte que me sucedió estando en territorio venezolano es que yo quedé a encontrarme con un diputado, con el diputado Palencia, en la frontera, en el lado venezolano, y al ver que yo estaba con un diputado, dije, bueno, yo voy a entrevistar normal, saqué mi grabadora y comencé a entrevistarlo, hasta que llegó la gente del SEBIN, y la gente del SEBIN comenzó a tomarnos fotos, a él y a mí, y eso me cuestionó mucho, porque es que yo no estaba entrevistando a un ciudadano, estaba entrevistando a un diputado que hace parte de la Asamblea Nacional, que reconoce el régimen de Nicolás Maduro, o sea, no estaba hablando con un diputado de la Asamblea Nacional opositora. Ellos nos tomaron fotos, se acercó una colega a decirnos, cuidado, llegó el SEBIN. Yo me puse muy nerviosa, creo que entre los contextos en los que he estado, estar en Venezuela con el SEBIN al lado, para mí ha sido el contexto más duro como periodista, porque llevaba años cubriendo lo que era el SEBIN y lo que hace el SEBIN. Terminamos la entrevista y nos acercamos a los 2 señores del SEBIN vestidos de negro, con una gorra negra y con cara de pocos amigos, y les decimos, hola, somos periodistas, nos presentamos, y ellos no modulaban palabras, simplemente nos miraban y movían la cabeza asintiendo o haciendo algún gesto que nos escuchaban, y ahí después nos fuimos porque nos sentimos muy intimidados, porque el SEBIN nos tomaron una foto. Entonces concuerdo con ese comentario, porque efectivamente el contraste de pasar la frontera, lo que tú puedes ser como periodista en Colombia y lo que puedes ser como periodista en Venezuela, o sea, es el yin y el yang, es muy fuerte eso.
Tenemos una pregunta de la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, una organización defensora de derechos humanos. Profesora Ligia.
Buen día. Es un comentario con una pregunta. Digamos, no me sorprende, aunque sí nos da muchísima vergüenza. Yo creo que los venezolanos que estamos en este panel nos sentimos muy avergonzados por lo que están contando, pero no es sorprendente. Quisiera conocer también de parte de ustedes su reacción a una reflexión, y ahí va el comentario, ¿no? Y es, si hay un guardia nacional en cada cuadra, ¿cómo es que tenemos una presencia de grupos armados irregulares colombianos del lado venezolano? ¿Cómo es que tenemos trochas? ¿Cómo es que tenemos narcotráfico? ¿Cómo es que tenemos tráfico de todo tipo de bienes del lado venezolano? ¿Cómo valoraron ustedes esa situación?
Vamos con Carolina, después con la profesora Fátima y finalmente con Juliana. Carolina.
Pues, Ligia, esa pregunta, digamos, es difícil de contestar, pero creo que se hace evidente cuando uno está en la frontera, y yo lo dije ahorita en una oración. El nivel de corrupción que existe allí es bastante elevado, donde evidentemente no solamente, además porque no solamente es un tema de investigar y de mirar si está pasando, es que es abierto para la gente que está allí. La Guardia Venezolana recibe dinero de la gente, recibe dinero de quienes están pasando mercancía de forma ilegal, y todo el tiempo están amenazando a la gente para poder pasar camiones, para que puedan pasar trochas. Es decir, ahí hay un trabajo conjunto entre el Grupo Armado Ilegal Colombiano y entre la Guardia Venezolana. Y no lo digo simplemente porque yo lo haya visto, es porque además la gente lo tiene clarísimo. Allá saben y tienen absolutamente claro que para pasar un cococete tienen que pagarle a la Guardia Venezolana, porque además en un país que tiene su frontera muchísimo más militarizada de lo que la tiene Colombia, y pasan más de 2 y 3 kilómetros en una noche solamente de buses por una trocha, es porque esto tiene claramente una participación por parte de, digamos, de la autoridad venezolana. De hecho, en el reportaje que nosotros sacamos de esta apertura, a nosotros nos llega una información de un medio venezolano. Claramente, pues nos dijeron, ayúdenos a sacar esto porque aquí nosotros no lo podemos hacer porque corre en peligro nuestra vida. Y es un video de la noche anterior a las 12 de la noche, donde hay por lo menos 4 kilómetros de trocha de vía, donde ya han pasado camiones llenos de mercancía y donde la Guardia Venezolana permitió el paso de estos camiones, donde se les paga dinero. Entonces, con esto lo que te digo es, aquí hay un trabajo conjunto. Claramente entre la Guardia Venezolana y entre grupos ilegales colombianos que permiten ese paso. Entonces, el trabajo que ellos están haciendo en frontera, pues es un trabajo que claramente trabaja en conjunto con la ilegalidad.
Juliana. Ah, no, perdón. Profesora Fátima.
Bueno, es una de las fronteras más calientes de América Latina. El nivel de corrupción es altísimo. En el río Táchira hay una isla, en esa isla he estado yo metida en el 2018. Esa isla es una zona que no es ni Colombia ni Venezuela, que está completamente gobernada por grupos armados de lado y lado. Es decir, sí hay una colaboración entre Venezuela y Colombia, de grupos armados ilegales y muchas veces no tienen por qué ser ilegales. A mí yo me he metido por la parte también de Colombia y a mí me han invitado amablemente policías a salirme amenazándome con que me habían a uno de Caracol le habían robado la cámara. Bueno, en fin, una manera también de evitar esa información, no solo desde Venezuela, que es cierto, todo lo que han dicho mis compañeras es totalmente cierto. A mí en frontera, en la línea que está entre Venezuela y Colombia, por eso yo no me pasé al lado venezolano, me dijeron, no grabes, esto no lo publiques, todo el rato un secretismo permanente, incluso con el tema de Maduro, es decir, los periodistas que estábamos allí no sabíamos hasta el último minuto si iba a venir Petro y si iba a venir Maduro, y porque al finalmente vino Petro acompañado por el canciller y acompañado por el Armando Benedetti, que es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, ¿no? Es decir, el secretismo ha sido permanente. Y el tema de esa frontera, ahí hay para hacer miles de reportajes, simplemente por toda la conexión que hay entre ambos países y porque verdaderamente son zonas sin ley y sin restricciones. Y lo que dice mi compañera es cierto, y me escribía una periodista venezolana y me hablaba de que hay municipios como Bolívar, San Antonio y Pedro María Ureña, porque cerraron más de, hay lugares donde se produce ese tráfico comercial permanente y hacen que, y esto es importante, el Estado venezolano y el gobierno de Maduro están compinchados con estos pasos ilegales y se deja de percibir un 16% por vía de impuestos. Esto me lo dice no puedo decir el nombre, una periodista venezolana que me está escribiendo esta mañana antes de, porque yo le he dicho y he compartido que iba a hablar en radio y que está cubriendo permanentemente la frontera de esa parte, ¿no?, de Cúcuta. Pero aquí nos faltan muchos datos y hay mucho secretismo y no nos van a dejar informar porque verdaderamente es una trocha donde mueren mucha gente al pasar, las trochas que hay, que son decenas de trochas, mueren muchísima gente al pasar por allí. Y a mí me han dicho venezolanos, no mires para atrás si escuchas sonido de machetes, porque muy probablemente sean los paracos, ¿no? O sea, es decir, no sé si mis compañeras estarán de acuerdo que cuando hay mucha gente que te cuenta la historia de toda la violencia que se produce en esa frontera y que no se cuenta.
Sí, absolutamente. La pregunta, Elige, yo quisiera agregar otra reflexión, ya que era una pregunta a modo de reflexión, y es que, ¿cómo será la corrupción de las autoridades venezolanas, del ejército, de la guardia, que las personas prefieren pasar por trocha donde está la guerrilla porque se sienten protegidos por ellos? Las personas con las que yo hablé en la trocha, en los dos cruces que hice, me decían, ahí está la guerrilla, pero tranquilos que ellos son buenos, ellos están acá para cuidarnos, me decía un trochero. Y se lo dice a una persona colombiana que sabe el contexto de su país, de la guerra que se ha vivido, de cuenta de la guerrilla.
Entonces, ¿cómo es posible que el ciudadano venezolano, incluso ciudadano de frontera, porque acá también había personas colombianas que viven en Norte Santander, confíen más en un guerrillero que es un actor paraestatal que en un actor estatal que se supone que es el que debe protegerlos? ¿Y por qué? Efectivamente, como ponía en el ejemplo, un cocosete no pasa sin pagar la guardia. Entonces, claro, si ellos pasan por el puente Simón Bolívar, pues en su momento tendrán tributar en DIAN, tributar en SENIAT, y tienen tres alcabalas del ejército venezolano que les va a cobrar un, entre comillas, peaje por pasar lo que vayan a pasar. En cambio, si pasan por Trocha, pues pagan 2.000 pesos al guerrillero por pasar, o 1.500 pesos, y dependiendo de las pertenencias que se dé cuenta el guerrillero que llevan, pues van a pagar un, entre comillas, impuesto. Nosotros pagamos 20.000 por pasar un computador, 20.000 por pasar la cámara, porque la guerrilla nos vio la cámara. No nos vio el dron porque íbamos con un dron, no nos vio la cámara GoPro, no nos vio los iPhone, apenas pagamos eso por lo que podríamos haber pagado. Pero tanto los trocheros como los migrantes deciden pasar por ahí. Y quiero hacer acá un comentario muy particular, y es que la guerrilla te pide la cédula también. O sea, así como cuando estaba pasando por el puente internacional Simón Bolívar, un militar venezolano me pidió la cédula y nos dijo, díganme el número de cédula. El guerrillero que estaba allá en la caseta, pues nos pidió la cédula, y a mi fotógrafo, mi compañero que se llama Camilo Suárez, que hizo muy buen trabajo en frontera, le dice, dígame su número de cédula. Entonces, pues tiene mucho que el ciudadano de frontera, en cierto punto, decida confiar mucho más en la guerrilla que en un actor estatal, sobre todo del lado venezolano, y también con el comentario que hacían de la seguridad e inseguridad en las trochas. Uno de los guías que tuvimos, porque tuvimos varios guías trocheros que nos guiaron por las trochas, nos dijo, qué pesar que hoy no hay un cadáver para que ustedes le puedan tomar foto y ver lo que se vive acá. Porque ellos, en el fondo, se estaban arriesgando al dejarnos pasar, al mostrarnos todo, pero también querían que viéramos la realidad. Y el que pensar que no hay un cadáver es, esto se vive siempre, acá hay personas que están sufriendo, pero no hay forma de visibilizarlo como debe ser.
Vamos con la pregunta del embajador Alejandro Martínez. Embajador.
Sí, no, yo pues quiero hacer un breve comentario, porque sobre, digamos, todo el preámbulo que ha tenido esta apertura. Esta apertura yo creo que va a ser muy positiva para... sobre todo para Venezuela y para la gente de la zona de frontera, porque van a recibir productos, básicamente. La situación de Venezuela es la de una industria acabada, una industria inexistente, incapaz de prestar los bienes y de generar los bienes y servicios más básicos. Ahora, lo que yo no sé es cuál puede ser el efecto político de la apertura, en el sentido de que muestra una realidad que estaba muy escondida, es una realidad que además la denuncia mucho la oposición venezolana, pero que es distinto que entren actores no venezolanos y palpen el nivel de represión ya de una manera tan directa. Yo no sé qué cómo evalúan ustedes qué efecto puede tener esta visión interna tan descarnada que antes no existía, tanto para Venezuela, que Nicolás Maduro viene buscando esta reapertura de una manera muy, muy fervorosa, pero no tiene cómo responder a ella, y también cómo va a qué repercusiones puede tener en Colombia el ver esta realidad que antes no era tan visible.
Carolina, ¿algún comentario?
Pues a la conclusión a la que yo llegué estando en la zona es que uno podría hablar de desaparición y Venezuela. ¿Y a qué me refiero? Me refiero básicamente a dos cosas. En el área económico comercial, solamente en la zona de frontera hace 7 años había por lo menos, según la Cámara de Comercio de ustedes, que me recordan ahorita el nombre específico para yo no cometer algún error, pero según la Cámara de Comercio de ustedes, solamente hace 7 años tenían por lo menos unas 350 empresas y microempresas registradas, y como unas 500 más que no estaban registradas pero existían, es decir, generaban economía. hoy en día no existe de eso nada. Prácticamente el 80-90% murió. Esto es un problema de desaparición económica que le ha generado un daño terrible a la sociedad. Y otro que me parece que es aún más delicado, y es la desaparición de personas en Venezuela. Que ese es un problema político que se viene bien fuerte, pensaría, para la nación y sobre todo para los vecinos. Porque cuando, como lo decía usted, cuando quienes ingresan a mostrar la realidad no son personas nacionales venezolanos, sino somos aquellos que no somos de ese país, extranjeros, esa realidad, digamos, puede llegar a tomar mucha más fuerza porque ni somos afines ni somos oposición. Simplemente estamos mostrando una realidad. En Venezuela, el nivel de desaparición y el subregistro de desapariciones forzadas es extremadamente alto, que no me atrevería yo a darles acá una cifra precisamente por ese nivel que hay de desconocimiento frente a la cantidad, pero eso se ve en las calles y las calles lo gritan. Me decía un mototaxista allá, en uno de los recorridos que hicimos, me dice, no, es que aquí no hay ladrones, aquí no hay delincuencia allá, porque cualquier persona que se atreva a delinquir, inmediatamente la desaparecen. Cualquier persona igual que vean que está hablando de más, la desaparece. Decía yo, ok, pero igual que les van a robar, si es que aquí no hay nada. Y él me decía, sí, eso es verdad, por eso se fueron para Colombia. Y tiene razón, me dijo, pero igual aquí, por cualquier cosa, usted la desaparece. Entonces siempre va a ser mejor callar. No hay empresas tampoco, eso está desaparecido. Entonces, creo que el problema político más grande que se viene ahora va a ser el que Venezuela tenga que asumir que somos los de afuera quienes empezamos a contar esa historia.
Muy interesante. Es Carolina la que has estado comentando. Me parece súper pertinente esto que has dicho. Te digo que tengo dos amigas venezolanas maravillosas y primero vivieron en Colombia, luego se fueron a Perú y ahora están viviendo en Estados Unidos. Y os digo, una de ellas trabajó para EFE y fue fotógrafa de EFE en Caracas y la otra es una grandísima periodista que ahora está en Miami. Es decir, efectivamente, aquí acabas de dar en el clavo Mirelis, por cierto, Mirelis y Natalie Sayago, que un saludo para las dos desde aquí, espero veros pronto en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que te quería decir, es cierto que muchas veces desde el periodismo internacional podemos hacer otro trabajo, y te lo digo como, por ejemplo, yo soy española, estoy en Colombia, y aquí hay grandísimos reporteros, gráficos, fotógrafos, reporteros de televisión, y muchas veces esa mirada internacional sí da un plus, ¿no? Es interesante porque ahondamos en otros aspectos que no se ahonda desde dentro, porque la población ya se ha adaptado o se ha habituado a estos niveles de violencia, ¿no? Que esto también es muy interesante tenerlo en cuenta. Y acabas de decir algo que sí me parece súper reseñable, Carolina, el tema de los desaparecidos en Venezuela. Este tema no se habla en medios, es decir, estamos hablando de migrantes, de refugiados, de personas que tienen que recorrerse a América Latina, y ahora una reseña respecto al tapón del Darién. El tapón del Darién no tenía prácticamente venezolanos y ahora está repleto de venezolanos arriesgando sus vidas para llegar a Estados Unidos, y esto es interesante también tenerlo en cuenta, que la migración venezolana ha modificado sus movimientos migratorios, en lugar del sur van hacia Estados Unidos pasando por tapón del Darién, y quería reseñar eso y el tema de desaparecidos, que me parece que has dado ahí en el clavo, Carolina, porque no tenemos datos en un país donde verdaderamente no tenemos opción a conseguir información, no tenemos información sobre desaparecidos en Venezuela. Y es muy triste tener que decir que en ese sentido se va a parecer o se está pareciendo a Colombia, a países como Colombia, que sí se ha habituado a la desaparición forzada durante años y décadas de guerra, y que ahora sea Venezuela la que tenga que vivir esta historia.
Vamos con la pregunta de Chomín Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano.
Sí, un poco de los comentarios de nuestras invitadas de hoy se desprende que los intereses que hay en torno a las fronteras pues son múltiples, ¿no? Y muchas veces incluso pues son contradictorios, ¿no? Incluso un poco la presunción que yo tengo que son contradictorios entre el Estado colombiano y el Estado venezolano. La impresión que tengo también yo es que de parte de Colombia en esta reapertura pues de la frontera, pues hay un interés muy específico en reactivar el comercio, por ejemplo, en reactivar la actividad económica en la zona de frontera, pero no estoy tan seguro que la intención sea la misma del lado del gobierno venezolano. Me parece que la intención del gobierno venezolano es más de carácter político, ¿no? De un poco como demostrarle al mundo que el régimen de Maduro no está aislado, que tiene nuevos amigos, que tiene relaciones con otros países, y creo que es esa foto la que están buscando. Yo quería preguntarle a las invitadas de hoy si captaron un poco esta diferencia de intereses en las declaraciones que dieron las autoridades de ambos países con las que ustedes pudieron interactuar.
Bueno, antes de que intervengan mis compañeras, simplemente el momento foto que no hubo respecto a la foto que se esperaba, de la foto dándose la mano entre Maduro y Petro, porque entre otras muchas cosas Petro acaba de venir de Estados Unidos y había estado en Estados Unidos con la ONU y se había hecho un llamamiento desde la ONU con respecto a Venezuela muy fuerte, ¿no? Y, por ejemplo, si hubo tres importantes actores políticos en la frontera, que eran Petro, Armando Benedetti y el canciller Álvaro Leiva, respecto a la parte venezolana, vino, si no tengo mal entendido, el ministro de Industria y Comercio, que desde el lado colombiano apenas lo conocíamos, y los representantes del estado de Táchira. No sé si mis compañeras quieran agregar algo respecto a este comentario tan pertinente de Chomi.
Pues bueno, en mi caso particular, digamos, como les comenté, mi trabajo, más allá de estar en el evento per se y hablar con, ¿no?, con los de la foto, era irme a buscar un reportaje del lado venezolano hacia Colombia. ¿Qué le puedo resumir yo con relación a lo que usted está preguntando sin haber hablado con ellos, sin haber visto esa foto que todos esperaban? Y es que mi percepción es exactamente la misma. ¿Por qué? Cuando uno recorre, cuando uno llega a Venezuela y empieza a recorrer esa parte de frontera y empieza a meterse hacia lo que es, digamos, el municipio, ¿no? Yo llegué hasta Cristo Rey. Cristo Rey es como la parte alta que tiene Venezuela, donde hay un Cristo enorme. Llegué hasta allá después de hacer un recorrido grande. ¿Y qué le puedo decir? Le puedo decir que es una Venezuela absolutamente descuidada, donde hasta los monumentos que tanto de los que tanto se habla en Venezuela o tanto habla Maduro están rotos, están llenos de maleza, las estaciones de servicio se las está comiendo la maleza, el óxido, absolutamente descuidado. ¿Y qué me dijo la gente? 2 días antes de que se diera este evento empezaron aquí a pintar, empezaron aquí a limpiar, trajeron gasolina después de muchísimo tiempo para esa estación de gasolina para repartir. ¿Y qué, pues, qué me dice eso? Eso es como cuando el Papa va a ir a un país y entonces el gobierno destina unos recursos que no tiene para que el Papa vea bonito el pueblo. Creo que aquí pasó exactamente lo mismo. Y fue destinar algo para que más o menos, porque ellos sabían de todas maneras que los periodistas iban a entrar, que iban a llegar. Entonces sí creo que se trató de mostrar además banderas, fuegos pirotécnicos, es decir, un show mediático fuerte donde se tenía clarísimo que habían periodistas colombianos que iban a llegar y que pues no iba a estar bien que ellos no permitieran el ingreso de estos periodistas porque si no el resto del mundo lo iba a saber. Entonces yo sí creo que pese a que no estuve en el evento con las figuras, creo que lo que uno puede ver cuando recorre los alrededores de la frontera, pues es la respuesta evidente a esa pregunta.
Juliana.
Yo concuerdo con Carolina y me temo que el régimen quiera crear una realidad paralela en frontera, porque es el punto al que va a poder entrar la prensa colombiana con más facilidad. A mí me pasó también lo del combustible, estando en territorio venezolano, llegó un carro de gasolina a una estación de gasolina que queda ahí en frontera, y la gente comenzó a gritarme, periodista, periodista, tómale foto a eso. Es la primera vez que llega un camión de gasolina en 7 años a esa estación de gasolina. Le preguntamos a los que estaban ahí tomando videos de que había llegado un camión, o sea, el asombro de esas personas era increíble, y fuimos a la estación de gasolina. Hubo un par de trabajadores que nos hablaron, pero cuando la administradora de la bomba se daba cuenta que estaban hablando con prensa, los llamaba y los dejaba como en una oficina, entonces hasta ahí llegaba la entrevista. Entramos a la bomba, hablamos con la administradora, hablamos con un funcionario de PDVSA que había viajado desde Caracas para llevar ese camión de gasolina, porque fue uno nada más, y no quisieron dar información. Entonces, eso a mí lo que me da cuenta es que es muy probable que quieran maquillar la parte que queda cerca de Colombia para que veamos que todo está aparentemente bien. Y creo que la reapertura de frontera tiene un significado muy diferente para Maduro que para Petro. Porque para Petro es sí reactivar comercio, sí ayudar a un territorio que necesita esa dinámica económica, ayudar a colombianos para que crucen de forma legal, incluso para, de forma regular, perdón, e incluso para ayudar a ese relato que él quiere montar como presidente del retorno, cosa que pongo mucho en duda, pero para el lado venezolano es legitimar y darle oxígeno a Maduro, porque Maduro está muy acorralado. O sea, recordemos que un día antes de que se reabriera la frontera hubo un nuevo informe que mostraba cómo en Venezuela se están cometiendo violaciones a los derechos humanos que se han documentado desde hace años y que cada vez son más. Y para mostrar que es un relato diferente, hay algo que me pasó, porque yo el domingo estuve en frontera, el lunes estuve en el evento, y en el evento la gente de la gobernación de Freddy Bernal repartió un carné a la prensa venezolana, no a la colombiana. Pero como yo conocía un poco a la persona que le maneja prensa Freddy Bernal, pues me acerqué y me dio un carné. El carné es un montaje de la foto de Petro y la foto de Maduro, los dos sonrientes, Petro con la bandera de Colombia, Maduro con la bandera de Venezuela, y dice, acá lo tengo en el celular, reapertura de frontera Colombia-Venezuela, prensa, y el logo de la gobernación del Táchira. El Estado colombiano no necesitaba dar un carné para reapertura de fronteras. Más, el carné es un pedazo de cartulina impreso, ni siquiera plastificado, y con una cadenita de la que te lo colgabas. O sea, significa mucho más para Venezuela abrir la frontera, porque es oxígeno, porque es mercancía, porque es incluso mostrar que abastecimiento cuando estamos a un par de años para las elecciones. Y cuando la gente venezolana, personas con las que hablé, me decían, yo hasta prefiero votar otra vez por Maduro para que esas cosas medio funcionen, para que me deje trabajar en el exterior y poder tener dólares, que votar por la oposición, porque va a ser muy complicado que haya un cambio. Entonces sí tiene significados muy, muy diferentes para ambos lados, y Petro aún quería evitar también una foto de apretón de manos con Maduro. O sea, es que al fin de cuentas el gobierno está haciendo un equilibrio entre reabrir frontera y hablar con un actor con el que tienen que hablar por los temas económicos, y porque Maduro tiene que ayudar en la paz con el ELN, porque la guerrilla es binacional. En cambio, para Maduro es un respiro, pero sigue siendo un actor que para mí es un dictador, que es un violador de derechos humanos, pero que Petro necesita para cuestiones más diplomáticas, pero no para una foto que le puede dañar mucho su imagen en Colombia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y además es que no hay igualdad de condiciones. Es decir, si se nota, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, no existe una igualdad de condiciones Venezuela-Colombia. Son dos abismos, porque no tienen nada que ver en términos de contexto y no están en igualdad de condiciones. O sea, la reapertura de la frontera no tiene nada que ver para Colombia y nada que ver para Venezuela. Sin embargo, Venezuela sí necesita urgentemente esa reapertura de frontera desde todo punto de vista. Y has dicho lo de la gasolina, pero quiero decir las carnes, todo el tema de mercancía, todo son mafias y todo es contrabando. Es una frontera que siempre ha sido contrabando. Y la reapertura de la frontera también sirva para ciudades como Cúcuta, San Antonio de Táchira, San Cristóbal. Esas ciudades que siempre vivieron de ese comercio, que están súper empobrecidas, y que hoy da pena, sobre todo la parte de San Antonio de Táchira y la parte venezolana, porque Cúcuta está empobrecida, pero no se nota tanto. Aumentó la criminalidad y aumentaron muchas cosas que hemos escuchado y que sabemos que están pasando, pero sobre todo para esas ciudades de frontera, mejorar económicamente en el sentido legal, para que haya menos crímenes, menos robos, menos prostitución venezolana, que no estamos hablando de un tema clave, que es el de las menores venezolanas que están viviendo en frontera gracias a la prostitución, y que es verdaderamente muy triste, o los altos niveles de SIDA, que tampoco se habla, que puede estar pasando en esa frontera, y de los que no se hablan, y a mí nunca me quisieron dar datos desde Colombia, porque no quieren que los periodistas hablemos de esos temas.
Vamos con la pregunta de la profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo de migración al interior del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Bueno, yo quisiera preguntarles a las invitadas cómo ven que justamente el tema migratorio, una frontera en donde el fluido de población ha sido tan importante, cómo ven que ese tema no esté dentro de los diálogos iniciales de esta reapertura de la frontera, y sobre todo también recogiendo un poco las palabras de Petro dentro de este discurso que dio el lunes pasado, y es que efectivamente la reapertura de la frontera iba a generar una recuperación automática en tema de para los transeúntes. ¿Qué expectativas hay allí? ¿Cómo ven justamente el tema migratorio en este contexto de normalización fronteriza? Y también pedirles que nos contaran un poco cuál es ese paisaje humano que vieron justamente hace una semana en el puente Simón Bolívar.
Yo quiero atreverme a comenzar, y es que por ahora normalización, según lo que yo pude leer en mi estadía allá, es que va a haber migrantes en tránsito o personas de migración pendular que van a decidir pasar de Venezuela a Colombia a mercar por el puente y no por la trocha. Ese creo que va a ser el único cambio inicial que se va a ver, desde que no se haga un cambio total en el comercio, porque efectivamente lo que tú dices, la gente pasa con manos vacías hasta Colombia y se devuelve con muchos paquetes. Y quiero hacer un comentario también con algo que me dio mucha curiosidad, y es que pasan huevos por la trocha, y tú ves una carreta llena de huevos, porque en Venezuela no hay huevos, y te preguntas, ¿cómo centellas este señor que pasa 100 cajas de huevos en una bicicleta por una trocha que tiene que pasar el río sin que se quiebre un huevo? Entonces, creo que los cambios iniciales van a ser con la comida, y se va a sentir mucho más en Venezuela que en Colombia, pero para que se dé esa promesa que hace el presidente Petro de que se arregle todo en la frontera pronto, pues tiene que haber un comercio que crea en la posibilidad de otra vez alinearse con el comercio legal, con el comercio regular, con el comercio que pasa por el puente, que se reporta en la DIAN y en SENIAT. Y eso no lo veo, al menos en el comerciante pequeño que tiene la capacidad de saltarse a la ley y pagar menos por pasar mercancía por debajo y no por encima. Entonces hay una expectativa muy grande. El presidente Petro hablaba de 4.000 millones de dólares en su gobierno y hasta 8.000 millones de dólares en comercio recuperado a largo plazo. Pero en este momento la cifra que da Germán Umaña creo que estaba en 350.000 dólares, ni siquiera alcanzaba los millones, lo que está en este momento de forma regular. Y para que todo eso pase a la mercancía legal, a lo que se tributa, tiene que haber una confianza en ambos gobiernos. Y desde que no haya una confianza en el gobierno de Maduro y en los agentes del Estado de Maduro que están al otro lado, pues no se va a poder reactivar por completo el comercio. Y yo dudo mucho que la confianza llegue, porque Maduro es Maduro. Y como me decía un trochero, trocha es trocha. Yo les preguntaba, ¿usted no cree que su trabajo se va a mermar por la reapertura de frontera? Y me decían, no, es que trochas, trochas, esto siempre ha existido. Existió antes de la crisis, desde 2015, porque él lleva de trochero 10 años, se incrementó en la crisis y va a seguir así, porque para muchos actores es más rentable la trocha que lo legal.
Yo me ha encantado esta pregunta, y me quería añadir una cosa, que tema político. Cúcuta, por ejemplo, Norte de Santander, que votó más por Rodolfo, fíjate que la visita de Petro como que la han agradecido los cucuteños. Esto lo dejo ahí, como porque sí necesitan esa reactivación de la frontera en términos comerciales. La crisis humanitaria, sí. Yo cuando vi ese embotellamiento, y quería resaltar el tema de embotellamiento porque se hizo un efecto llamada, y con el tema de la apertura de la frontera vinieron muchas familias venezolanas indocumentadas que tuvieron que pasar por trocha, y era muy triste ver cómo desde Migración Colombia no les dejaban pasar porque no existía como tal la reapertura de la frontera. Pero desde mi opinión personal, como Fátima, desearía que hubiera menos crisis. O sea, la crisis humanitaria está. Ahí hay una crisis humanitaria como tal, que va mucho más allá de lo comercial, sino de todo lo que sucede en torno a esa frontera. Sí desearía que en los próximos meses, aunque siempre hayan existido esas trochas y vayan siguiendo y que sigan existiendo, sí hubiera un restablecimiento de esa frontera. Es decir, esa frontera, a mí me dijeron que en un pasado, hace 7 años, en esa frontera no había vallas, no se producía lo que se está produciendo ahora, sí ha habido una intermitencia de apertura, es decir, se cerró completamente a partir del 23 de febrero del 2019, que fue cuando fue Juan Guaidó y se armó la que se armó mientras estaba la administración Duque, no olvidemos el contexto, pero esa frontera sí estuvo mucho más normalizada en términos del puente. No había ni esas vallas, ni esa situación, ni ese tema de discriminatorio hacia los que están cruzando permanentemente en esa frontera, que son miles de personas cada día.
Pues bueno, yo creo que el papel y la cifra todo lo cubre. Y con esto lo que quiero decir es que a la hora de mostrar resultados de los miles o los posibles millones que pueda generar esta reapertura comercial, creo que puede haber mucho helio, como decimos los periodistas, mucho helio en esa información que realmente no vaya a ser tan cierta. Creo, y realmente es un cuentazo, y me perdonan la expresión, pero es un cuentazo decirle a la gente que la reapertura de frontera va a generar una estabilidad económica, por ejemplo, para la población que se encuentra, digamos, en zonas fronterizas. Mientras la corrupción dentro de las fronteras siga siendo una empresa, que además está apoyada por el Estado venezolano, difícilmente va a poder haber una estabilización económica en frontera, hablemos en términos legales. Y si le sumamos a eso las problemáticas sociales que hay en la frontera con menores de edad, con madres cabeza de familia, muchas de ellas que han quedado viudas con sus hijos, y sobre todo pensar que la reapertura de frontera va a hacer que mucha población venezolana vuelva a Venezuela, puede llegar a ser una mentira si tenemos en cuenta los niveles de represión que los venezolanos que han salido de allí ya no están dispuestos a asumir, a aceptar. Entonces creo que son tres puntos fundamentales en los que no se le puede mentir a la gente, por más de que vengan elecciones, por más de que se quiera mostrar una cara de un país que tal vez está mejorando sus relaciones internacionales. No estoy diciendo que el paso esté mal o bien, no me corresponde, pero sí creo que a la gente no se le puede mentir, y menos a aquellos que están viviendo el día a día. Hay tres realidades: hay una realidad económica que está casada con la corrupción, hay una realidad social desatendida, y hay un temor de los venezolanos per se a llegar a su país y volver a vivir represión, y creo que eso no lo van a asumir. Y prefieren seguir viviendo en otras naciones que no son su tierra, que no son su casa, pero donde al menos son libres.
Quería añadir, Carolina, que un dato ya supera el número de migrantes y refugiados en los últimos años Venezuela a Siria. Es decir, Venezuela, sí, en términos de migratorios ya está superando, en más, me parece que son más de 6, casi 7 millones de venezolanos. Superó, sí. De venezolanos que están buscándose la vida en otros lugares del mundo, ¿no?
Vamos con la pregunta de la profesora Daniela Monroy, quien coordina Encuentro con la Migración y que hoy ha cedido su espacio para que podamos analizar a profundidad con nuestras tres invitadas, con la profesora Fátima Martínez, con Juliana Gil del Colombiano y con Carolina Bustamante. Profesora Daniela.
Gracias. Quería preguntar, con base al contexto de seguridad tan complejo que ustedes nos han descrito hoy, y también pensando en que la apertura de la frontera va a estar plagada también una desconfianza muy grande de parte de la ciudadanía con respecto a las autoridades, quisiera saber cómo vieron ustedes o qué perspectiva tiene la gente de la posibilidad de acogerse realmente al tema aduanero, al tema de pagar tributación, especialmente la gente que quiere comerciar, vender y comprar en Colombia y en Venezuela. ¿Qué tan probable es que realmente la gente se acoja a esas dinámicas que ahora van a empezar a ser legales para el comercio?
Yo lo veo muy probable para las empresas grandes que ni siquiera están en departamentos de frontera, sino que están al interior del país, que de verdad ven en Venezuela, no en la Venezuela de frontera, sino en la Venezuela completa, una oportunidad de negocio porque está ahí, existe. Incluso ya hay empresas que están haciendo contactos. En El Colombiano sacamos un artículo acerca de cómo esta marca de comida Surulú ya está buscando llegar a Venezuela de forma regular y con toda la parafernalia que eso implica. Pero lo veo muy poco probable para el comerciante pequeño de frontera, que está pagando una mercancía que va para una tienda y que va a haber pocas ganancias por esa mercancía. Entonces, sí va a funcionar y va a ser positivo para ciertos sectores, pero no para todos. Incluso hay algo muy particular con la chatarra. De Venezuela a Colombia se pasa chatarra. Dicen aparentemente que Freddy Bernal quiere ver chatarra ya. Y la chatarra no es rentable pasarla de forma legal. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto paga la caseta que compra chatarra que está en Villa del Rosario por una carga de chatarra? Nosotros tenemos el reportaje que está a punto de salir de 7 chatarreros que están pasando de chatarra a Venezuela, Colombia, le pagaban un trocho de los 60 mil por pasar cada carreta de chatarra. Pues para ellos no es rentable tener que pasar esa chatarra por una forma regular. Entonces creo que esa reactivación económica va a tener dos visiones: la visión de la gran empresa y la visión del pequeño empresario que va a seguir como ha sobrevivido en esos 5 años por trocha.
Sí, total, yo estoy de acuerdo. El empresario, el que ha tenido apoyo tal vez y que está en Caracas y tiene una vida bien distinta a quien está en frontera, pues seguramente le va a interesar o va a tener igual que acudir a la legalidad. Pero quien está en frontera y ya está acostumbrado a pasar la trocha y sabe que pasando la trocha, que además aquí hay que tener en cuenta, digamos, los temas de moneda, el cambio de moneda. Yo no sé si las colegas se dieron cuenta que en este momento lo que impera en Venezuela, por lo menos en frontera, es el peso colombiano. Ni siquiera el dólar, ni siquiera el bolívar, es el peso colombiano. Entonces ellos prácticamente jugaron a hacer de esa frontera un solo estado. Y dudo mucho, la verdad, que frente a la cantidad de mercancía que hoy está cruzando de manera irregular, la gente de a pie, la gente que no tiene con qué comprar o que vive del día a día, realmente está dispuesta a asumir el costo de la legalidad, ¿no? Que ya sabemos que solamente el hecho de que las cosas sean legales les va a subir de precio. Y pues realmente no creo que es una frontera que esté lista ni socialmente ni económicamente para asumir eso.
Profesora Fátima.
Bueno, yo quería añadir una cosa. Yo creo que nosotras como periodistas y muchos más vamos a tener que volver a la frontera, porque esta reactivación, esto no es más que un primer paso. Es decir, lo que decía del paripé de las tractomulas el día de la reactivación de la frontera, que solo había 2 o 3 tractomulas que hicieron el acto simbólico, que pasaban de lado y lado, y que luego al día siguiente me parece que por la noche pasaron 4 o 5 tractomulas. Es decir, la realidad es que no sabemos en los próximos meses si van a tener que hacer otra reapertura o más paulatina, y que muy probablemente nosotros como periodistas tengamos que volver, porque eso sigue prácticamente igual. Es decir, habrá, y me parece muy interesante esta pregunta que nos ha lanzado la profesora Ligia, porque me parece que es muy pertinente. Si no vimos a los grandes los que llevan estas mercancías, no les podemos preguntar, porque verdaderamente estuvimos 2 o 3 días de ese fin de semana, se hace un poco el paripé de que se va a reactivar la frontera, pero a la hora de la verdad no hay un paso de tractomulas real. Es decir, desde el punto de vista legal, lo hay desde el punto de vista ilegal, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que ver qué va a pasar en los próximos meses desde el punto de vista comercial. Otra cosa que quería decir es, no tiene nada que ver lo que está pasando en Cúcuta con lo que pasa en Maicao o en la frontera de Paraguachón. Pues tengo entendido que en la frontera de Paraguachón sí que están pasando mercancías, y que no tiene nada que ver lo que pasa en La Guajira o en ese punto fronterizo de La Guajira con el punto fronterizo de Cúcuta y de Villa del Rosario. Y luego quería hacer mención a todas esas familias, que yo sí he tenido oportunidad de conocer algunas, que viven en La Parada, que están a medio camino entre Venezuela y Colombia, y que son familias que tienen conexiones con Venezuela y Colombia y que están en zonas de alto impacto. Es decir, son cientos de familias venezolanas y colombianas que viven en La Parada, en San Antonio de Táchira, en Villa del Rosario, y que son familias de estratos muy bajos y que su situación de supervivencia es terrible, y que se han tenido que dedicar a ayudar al contrabando. Son casas que se han tenido que cerrar porque se han dedicado, digamos, a acciones de contrabando y de intercambio de mercancías. Es decir, son situaciones que verdaderamente yo desearía que el gobierno Petro hiciera algo en los próximos meses, y es que esto no fuera más que un punto de partida, un abrebocas para algo, para estabilizar una zona de alto impacto, básicamente.
Ya para ir cerrando, vamos con la última pregunta del profesor Antonio Delicio desde Caracas. Profesor Antonio.
Buenas, todavía días para ustedes allá. Una importante, lo que han venido señalando acerca de realmente la precariedad social que se vive en zonas de frontera, y bueno, y que de alguna manera una demanda que se hace particularmente desde la oposición venezolana es que en este nuevo ciclo de relaciones comerciales se ha puesto el énfasis en lo comercial. Por cierto, una visión de lo comercial que en Venezuela se tiene un poco distinta. Ese mismo día recuerdo que estaba pasando una de las imágenes más importantes, fue la de un diputado del Congreso colombiano pasando un bulto de papas, y en Venezuela hay una crítica por parte de los productores locales de cómo está entrando la papa colombiana. Entonces, bueno, no hay una percepción muy clara o única. Clara puede ser, pero clara para unos y oscuras para otros acerca del significado de esta apertura comercial. Pero bien, ustedes han reseñado muy bien todo lo que significa la situación social, el drama social en la frontera. También, efectivamente, Paraguachón nunca ha estado, hace tiempo no está cerrado, a lo mejor en algún momento, pero no lo ha estado. Pero algo que ustedes dijeron y que algunos han dicho en Venezuela, que realmente en esta apertura, Petro tiende a utilizar a Maduro. ¿Es así la percepción que ustedes tienen? Alguno de ustedes lo dijo. Yo me integré un poco tarde a la reunión, al programa, pero ¿es así ahí en Colombia esa percepción? Porque siempre nosotros pensamos que Maduro utiliza a todo el mundo.
Bueno, yo creo honestamente que son dos puntos de vista, uno el de Maduro y otro el de Petro. Y Petro le ha apostado al tema de Venezuela porque Venezuela, ya sabemos que más de 2,5 millones de venezolanos ahora se están regularizando aquí. El caso de Maduro, que es cierto que no tiene una credibilidad en términos de comunidad internacional, ahí también te doy toda la razón, pero yo, y luego he dicho que, yo lo he dicho desde un inicio, no hay igualdad de condiciones, desde el primer punto de vista de que viene el presidente del gobierno, el canciller, y viene el embajador de Colombia en Venezuela a la frontera para hacerse la foto con las autoridades venezolanas, y solo viene un ministro de Industria y Comercio, que ya os digo que desde la parte colombiana apenas conocíamos, ¿no? Y los representantes del estado de Táchira. Entonces, de algún modo, yo sí creo que por parte, y yo hablo desde el punto de vista de Colombia, no de Venezuela, porque vivo en Colombia, entre otras muchas cosas, yo creo que por parte del gobierno de Petro sí se quiere hacer una aproximación desde todo punto de vista con Venezuela, precisamente para mejorar el comercio, la economía, y que esta crisis tan fuerte, que es una crisis migratoria y humanitaria tan grande, se disminuya de algún modo. Ese es mi punto de vista. No sé qué te dirán mis compañeras, pero mi punto de vista es que no hay igualdad de condiciones, pero que a Petro sí le interesa estar a buenas con Maduro. Ahora, Maduro, ya no puedo hablar en boca de Maduro.
Lamentablemente ya estamos llegando al final. Carolina, Juliana, en menos de 30 segundos, por favor. Carolina.
Mientras Carolina arregla el tema del micrófono, pues yo puedo ir comentando.
Ay, perdóneme.
A Petro le conviene estar cerca de Maduro, pero no tan cerca. Tiene un significado diferente para ambos países. Y hay que ver cómo se mueve este tema de acá a 2024, de acá a las elecciones, y ver realmente en cifras cómo ese comercio legal llega a reactivarse y quién sale más beneficiado.
Carolina.
En mi caso, digamos, estoy de acuerdo con que esa es una opinión más personal que periodística. Hay que ser cauto a la hora de opinar frente a ese tipo de temáticas, y creo que hay que darle el tiempo a Petro. Hay una cosa obvia, y es que sí, necesita tener una buena relación con el país hermano. Necesitamos solucionar el problema que tenemos de migrantes en Colombia provenientes de Venezuela, pero creo que no nos corresponde a nosotros como periodistas dar un juicio de valor en este momento, porque, como decían ahorita, esto es un primer paso.
Gracias, Carolina. Gracias, Juliana. Gracias, profesora Fátima. Los dejamos por el día de hoy en los controles Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Sebastián Ríos. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.